Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Comienza Radio FAPA Somos Escuela y, como no, con la conexión FAPA. La conexión FAPA que no puede fallar porque es la esencia de este programa, de esta divulgación del movimiento de asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid. Miguel, ¿qué tal? Llevamos una semana ya complicada, ¿hay alguna prueba, hay exámenes? ¿Este bachillerato se deja?
Bueno, por ahora no hay exámenes. Lo que hay es mucho trabajo, pero los exámenes están también a la vuelta de la esquina, tanto los exámenes de los libros como de materia. O sea, que a estudiar.
Muy bien, pues bueno, vamos a darle un abrazo muy fuerte a Mari Carmen Morillas, que hoy no nos puede acompañar y bueno, pues nos acordamos de ella, por supuesto. Pero, como no, estamos en conexión con la FAPA porque estamos con José Cimancas Tiki, que estuvo hablando por la delegación la semana pasada, pero hoy como vicepresidente de la federación, pues está otra vez aquí en los micros de Radio FAPA Somos Escuela. Muchísimas gracias, Tiki, por estar de nuevo.
Buenas tardes, muchas gracias y que los oyentes no me pueden comparar con Mari Carmen. Mari Carmen es incomparable. Yo lamento que no esté aquí. Todo nuestro apoyo. Y nada, haré lo mejor que pueda.
Bueno, pues vamos a hacer un repasito de algunos temas de la actividad. Pero mira, ya estuvimos hablando la semana pasada de actividad. Tú has estado muy involucrado y a lo mejor por eso, pues bueno, pues tienes el tema central, es esa recogida, esa iniciativa que nos anunciabas de ayuda para la Isla de La Palma. ¿Cómo ha ido? Y cuéntanos.
Pues mira, va viento en popa. Tengo que decir que son, bueno, estamos sorprendidos y armados, ¿eh? Nos han llamado de Alcalá de Henares, de aquí un recuerdo, desde Getafe, nos han llamado desde Jaén, nos han llamado desde incluso tutores y orientadores de centros privados que querían colaborar, con lo cual estamos gratamente sorprendidos. La solidaridad de la Comunidad de Madrid es amplia. Me consta que hay muchos centros de la Comunidad de Madrid que lo están haciendo a nivel individual. Desde aquí decir que también lo que es la empresa Correos se está poniendo muy bien porque están trasladando este material gratuitamente, ¿vale? Y hacer este, pues al final, este traslado gratuito ayuda mucho a las organizaciones y ayuda mucho a las AMPAs a poder compartir la solidaridad, porque este era un gran reto, no recoger tanto qué material escolar o mantas o ropa, sino cómo trasladarlo luego a la isla, ¿vale? Y entonces, pues como te decía, abrumado, contento, y ahí seguimos todavía, nosotros acabamos ya este domingo.
Y expectantes con esa lava, con esos gases, estamos asustados, ¿no? Lógicamente.
Es muy triste. Te di una primicia, Juan, hablando sí, esta tarde, ahora mismo, hace muy poquito, con Lourdes, la presidenta de la FAPA de Las Palmas. Me confirmaba que el lunes ya empiezan los niños y niñas que se habían quedado sin cole, en nuevos colegios, donde les mantenían el profesorado y el alumno, ¿vale? Los mismos niños y niñas que había en clase con los mismos profesores lo han conseguido, incluso les dan de comer, traslado un autobús porque tienen que trasladarlo, con lo cual me lo transmitía con mucha alegría, que van a poder recuperar dentro del drama que es estar sin hogar y el drama estar sin cole, van a recuperar la normalidad educativa a partir del lunes.
Imagino que tendrán unos refuerzos psicológicos porque estar viviendo un hecho tan, tan enorme, tan de película, pero tan real, aunque tiene sus Las personas, hay personas que lo cuestionan, ¿no? Pero imagino que están volcados psicólogos, pedagogos, maestras, maestros, no sé.
Eso es lo que comentaba Lourdes, que el primer objetivo era que todos estos niños y niñas volvieran a, aunque no fuera el mismo centro educativo, pero sí a su aula, con sus amigos y amigas y con su profesor y profesora de referencia. Eso era fundamental y a partir de ahí me comentaba que iban a trabajar, iban a parar un poco lo que es la didáctica que tenía que darse para trabajar un poco más en equipo y en grupo por lo que está sucediendo, ¿vale? De comprender de primera mano. Yo entiendo que actuarán profesionales cualificados, como no nos pasase alguna vez en la Comunidad de Madrid.
Aquí no sé si algún día tendremos un volcán, pero mediáticamente utilizan,
Espero
se
que no.
utiliza todo.
Espero que no. Tuvimos una nevada y fue un desastre.
Sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos también, me parece, un tema de comedores escolares que nos ibas a también actualizar.
No, lo que sabemos es que la semana pasada han sacado el concurso en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Donde se tiene que hacer la apertura de pliegos en los diferentes consejos escolares y tenían que baremar. Es verdad que la situación queda un poquito anómala porque lo iban a sacar, sabéis que antes del verano, luego se suspendió, lo han sacado ahora. Yo entiendo que será. Eso no me lo he leído, ¿vale? Me tengo que guardar. No sabemos si esto es para el curso que viene o para el año que viene, porque no es lo mismo el curso que viene que el año que viene. Y ahora mismo están en los procesos de la apertura de pliegos en los diferentes consejos escolares. Supongo que lo haga, porque, vuelvo a decir, las órdenes de la Comunidad de Madrid muchas veces están claras, pero no son concretas.
Bueno, en la Comunidad de Madrid de estos días está además con bastante inventiva. Ha sacado un decreto de, bueno, está en fase de transparencia, de apelaciones, de audiencia pública, mejor dicho, decreto de libertad de elección y proceso de escolarización. Esta libertad de la Comunidad de Madrid, de este gobierno de la Comunidad de Madrid, nos preocupa mucho.
Sí, nos preocupa y nos ocupa. Nos preocupa porque una palabra tan bonita como es la libertad, ¿vale? Muchas veces está mal usada y la están dando demasiado, demasiado tralla para tan poco contenido. Todos sabemos lo que es la libertad de centro. Yo pido el que quiero, pero no me lo van a dar, porque al final tenemos unas baremaciones y tenemos, como todos las familias sabemos, si tienes el hermano, tienes tanto punto, si vives cerca, tienes tanto punto, si tienes tal, o sea, libertad de centro siempre ha habido para elegir. Yo puedo pedir en Las Rozas, siendo de Leganés, y tengo muy pocas opciones, salvo que no haya alumnado. ¿Me entendéis? Entonces, esto es una vez más, pues bueno, llamarlo con la palabra libertad, pero al final nos debemos a unas baremaciones que, como no podían ser de otra manera, y está claro, que va a primar tener el hermano, el entorno laboral o la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, volvemos a decir otra vez, a desgastar la palabra libertad de elección.
Me resulta muy preocupante, sobre todo porque cuando la proximidad al centro no es es un factor importante, nos encontramos con rutas escolares, con horas de sueño perdidas, con sobre todo pues salud, porque los niños necesitan su tiempo de descanso, su sueño, etcétera. Y cuando se convierte en un ranking de centros que hay que llevarlo al más destacado o al que tiene más renombre, pero no se sabe por qué. Estamos ahora jugando con que le damos prioridad a eso frente a la salud. Es un factor que a mí me parece que debiera recapacitar sobre él la sociedad completa, no solo la Comunidad de Madrid, porque incluso ahora que se habla de ciudades de 15 minutos, es decir, que no haya más de 15 minutos yendo al trabajo, que no haya más de 15 minutos yendo al colegio. Pues ¿cómo andamos haciendo este juego de ajedrez de llevar de un pueblo a otro, de un extremo a otro de la ciudad?
Juan, porque esto es la coartada para los centros privados sostenidos con fondos públicos, ¿vale? Esa es la coartada de la libertad de centro. O sea, en vez de, y por eso se han sacado de la manga esto de la libertad, para que tú puedas coger, y como te decía, siendo el Leganés, me vaya a un concertado privado en Las Rozas, donde allí esa baremación de puntos no tiene que ver nada con el centro público que tengo al lado, ¿vale? Y evidentemente no estamos primando ni caminos seguros, ni estamos primando un ecologismo sostenible donde tú puedas estudiar cerca de tu hogar, donde tu entorno y tu barrio sea lo más adecuado. Y eso pasa por no hacer una apuesta por una escuela pública de calidad. Eso pasa por no querer dar rango a la escuela pública, el rango que se merece, ¿vale? Y si la gente viera lo importante que son las escuelas públicas, los grandes profesionales que hay dentro de la escuela pública, a lo mejor dejaban de coger el coche, como bien dices tú, disponer de 30 o 35 minutos para ir a un centro, porque no sé quién les ha dicho que esa educación es mejor, o a lo mejor es la educación que quieren, porque segregan o porque van a tratar temas que a ellos les parecen más loables dentro de su ideología, que yo siempre he dicho. La FAPA no está en contra de los colegios privados. El que quiera un privado, que se lo pague. Lo que sí queremos es que los centros sostenidos con fondos públicos tengan la misma competencia y ocurrencia que la escuela pública y tengan los mismos alumnos, que para eso lo estamos pagando entre todos y todas. Y no haya una discriminación a la hora de elegir alumnos. Y los alumnos con menos recursos económicos no puedan ir en esa libre elección, porque luego les van a meter una extraescolar de 100 euros al mes o de 200, y no van a poder hacer frente. Y bueno, pues es como te decía, es la tapadera y la coartada para estos centros sostenidos de fondos públicos.
Siki, el sí. Próximo 2 de octubre, distintas organizaciones de la comunidad educativa van a realizar una manifestación para exigir al ayuntamiento que devuelva la calle a la maestra Justa Freire, que dedicó toda su vida a la enseñanza. ¿Vais a participar? ¿Qué nos puedes contar?
La FAPA es una de las convocantes, ¿vale? Nos parece de justicia, y nunca mejor dicho, y con un poquito de educación y de cultura, el alcalde no hubiera hecho esta barrabasada, ¿vale? Devolver la calle a un antiguo general, independientemente de lo que haya dicho la justicia, porque podía haber, esto no era de obligado cumplimiento en el sentido de que se realizó. Y nos parece, además, que es un ataque, como bien dices tú, a una persona que estuvo toda su vida trabajando por la escuela y por la educación. No lo llegamos a entender. Y es verdad que hay que demostrar que estamos en contra, siempre con civismo, acudiendo a la manifestación, siempre con educación, nunca mejor dicho, y a ver si alguna vez les entra a los gobernantes del Ayuntamiento de Madrid poquito la razón.
Ziki, hemos visto que el gobierno ha dejado libertad para que las comunidades autónomas sobre la recuperación hagan pues de su capa un sayo, decidan, etcétera. La Comunidad de Madrid inmediatamente ha dicho que sí, que va a haber exámenes de recuperación, y en ese sentido es una controversia. Yo no sé si ya de la FAPA, porque a lo mejor no lo habéis tratado, pero sí como padre, ¿qué opinión tienes respecto a este tema de los exámenes de recuperación?
Pues bien lo has dicho. Yo creo que aquí vamos a empezar siendo honrados. El primer fallo es del Ministerio, por no haber regido, y esto es lo que hay, ¿vale? Cuando se deja hacer, pues tenemos comunidades como la nuestra, pues que hacen lo que les apetece o lo que quieren, muchas veces sin haber buscado el consenso o sin haber hablado con las organizaciones, ¿vale? Nosotros siempre hemos dicho que vamos a respetar la toma de decisiones, pero que nos gustaría participar activamente, o por lo menos que nos escuche. A lo mejor somos la minoría, pero fíjate lo que yo te digo, ¿vale? Yo creo que para chicos y chicas, ya a partir de primero de la ESO hasta bachillerato, es muy importante, si han tenido una mala racha en los estudios, no hacerle el examen de recuperación a los 5 días, ¿Vale? Si has suspendido de unos exámenes finales que los puedes tener el 29 de mayo, el 1 de junio, hacerte luego la recuperación, o el 15 de junio, hacerte la recuperación en junio, si no has aprobado, en 5 días es muy difícil remontar otra vez el vuelo. Lo importante de hacerlos en septiembre es que este alumnado, pues con esas dificultades, tiene 60 días por lo menos para poder prepararse y para poder optar a sacar una nota, pues la que merecía o la que podía ser. A mí me parece muy mal. Creo que es otra vez pisar el acelerador, porque incluso ni siquiera cuando la Comunidad de Madrid ha hecho estos exámenes y sabiendo ya el alumnado qué iba a pasar, han tenido la planificación de los profesores y profesoras que se necesitaban para septiembre, que no les vale ni de excusa.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid nos comenta que los auxiliares de conversación de los centros bilingües superan los niveles prepandemia. Ellos argumentan que un total de 2.743 auxiliares de conversación se van a incorporar este curso 2021-2022. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Ziki?
Pues bueno, tendríamos que ver qué titulación o qué tienen los que van a venir. Desconozco, ellos pueden decir, ahora que vamos
Son
a ver los que van a
estudiantes
venir.
que vienen a España y claro, se
Claro.
van a... Pero no son pedagogos, no,
No,
no
no,
es
no, no.
gente...
Esto es lo que hablamos, que al final es muy fácil decir a españoles venidos a Inglaterra. Os metemos a que estéis auxiliares de conversación, pero al final no es gente cualificada, que está estudiando para estar cualificado, pero no ha concluido. Además, cada uno, pues con sus virtudes y sus defectos a la hora de hablar. No es lo mismo que tenga un canadiense, a que te venga un inglés, a que te venga un taiwanés, ¿me entendéis? Entonces, no lo sé. Esto es lo que dicen. Vamos a ver, seguramente serán gente magnífica, maravillosa y jóvenes con muchas ganas, pero no sabemos la cualificación que tiene cada uno. Yo lo dejo ahí.
Muy bien. Hemos visto en la página web que hay una serie de recomendaciones que ha publicado el día 30 de noviembre, de septiembre, la web de la FAPA, recomendaciones para las actividades del curso para las APAS. Hay muchas consultas en ese sentido. Este curso sigue siendo complicado por todas las recomendaciones de sanidad y más. Ahora mismo supongo que habrá mucha gente que se plantee, bueno, ¿qué hacemos? Sobre todo porque ahora ya hay libertad de prácticamente, salvo en interiores, un 80%, pues el 100% de ratios, ¿no? De cuotas, de...
Sí, mira, yo lo que has dicho, Juan, recomiendo a todas las AMPAs que nos estén escuchando, padres y madres, que lo revisen. Es verdad que el 30 de septiembre, creo que ayer o muy poquito saldrá un nuevo, porque la pandemia, como bien dices, evoluciona por semanas, nos van modificando. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo han comenzado? Pues siempre digo lo mismo, muy dependiente del director o directora que te ha tocado. Muy dependiente del entorno en el que estás. Cuando tienes un centro muy abierto, muy partícipe y que deja realmente a las AMPAs actuar, las AMPAs nunca nos hemos saltado, ni sería mucho menos todos los protocolos COVID, y hemos tenido que rehacer con adversidad en los grupos burbujas, lo mismo que en clase, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo de estar siempre muy al corriente porque esto está muy cambiante. Como bien has dicho tú, hasta hace 2 días no se podía los pabellones prácticamente entrar y ahora mismo es el 80% del público sentado, etcétera. Pero todavía los protocolos en educación siguen siendo los que nos han dado de 1,20, el grupo burbuja, y yo espero que todo esto. Pues bueno, ya por ejemplo ha habido una modificación que inicialmente cuando empezó el curso no era, ya es que ahora en educación física se pueden quitar la mascarilla, dependiendo de la edad y de lo que vayan a hacer exterior. O sea, está todo muy cambiante. Entonces, lo que publicamos el 30 de septiembre seguramente ya se haya quedado obsoleto por las modificaciones que va teniendo la mesa Nacional de Sanidad, que es la que va marcando las pautas.
Miguel, vosotros vais con la mascarilla en clase, no os la quitáis para nada. ¿Cómo es?
No, nosotros estamos todo el rato con la mascarilla. Las mesas están a 1 metro de distancia. Si bien es cierto que en segundo de bachillerato hay muchos alumnos por clase, entonces las aulas a veces no dan de sí para que haya quizás esa separación. Pero por lo demás estamos todos con las mascarillas y con las ventanas abiertas para que haya ventilación.
Todavía en
Miguel,
estas
fechas, te recuerdo. Sí, sí. No, es que le voy a recordar a Miguel que según el consejero, en su comparecencia, dijo que solo había 17 institutos que tenían este pequeño problema, ¿vale? Cuando nos consta, como has dicho tú, son muchas, gracias a las clases que son incapaces de cubrir el 1,20 m que marca la normativa, ¿vale? 20 alumnos, pero como al mismo tiempo han dejado hasta 25, más el porcentaje, y en bachillerato que tienen muchos más alumnos de los que pudiera. Y al final pues va a afectar en vuestra vida diaria a nivel de estudiantes, porque no es lo mismo cuando estabais antes 16, 18, que ahora 36, y encima, claro, te dicen que tienes que tener 1,20 m y es imposible, porque no se cabe en el aula.
Sí, sí, pues... sí, se nota mucho el cambio, la verdad.
Sí. Bueno, pues José, bueno, Ziki, disculpa. Yo creo que ya hemos llegado al límite de tiempo. Te agradecemos tu disposición siempre para atender a este medio. Radio FAPA somos escuela. Y desde luego, muchísimas gracias por esa labor que hacéis desde las AMPAs. Tú en tu zona de Fuenlabrada y no solo ahí, sino como vicepresidente también de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Pues muchas veces, Juan, cuando queráis, desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen, al mundo de las AMPAs. Tenemos que seguir adelante, lo hemos conseguido el año pasado, este año está ya chupado.
Bueno, antes de que terminemos la sección, creo que merece la pena conocer, leer ese comunicado de CEAPA en solidaridad con las familias y el alumnado afectado por el volcán de La Palma. Así que, mira, procedo directamente a esta lectura. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, ha mostrado su apoyo y solidaridad con el pueblo de La Palma, y en especial con las familias y el alumnado que está sufriendo las consecuencias de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Según la información recabada por la FAPA La Palma, en la actualidad ya hay una 20 de centros docentes desalojados, tanto de primaria como de secundaria, y 2 centros escolares, el CEIP Los Campitos y el CEIP Todoque. Han sido sepultados por la lava del volcán que continúa avanzando por la isla. Las instituciones están estudiando la posibilidad de reutilizar 2 escuelas unitarias que llevan un tiempo cerradas para realojar a los niños y niñas de esos 2 colegios destruidos, explica Lourdes López, presidenta de la FAPA, que reclama las medidas necesarias para que el alumnado pueda volver a la normalidad cuanto antes. Actualmente, los y las escolares de 3 municipios de La Palma continúan sin clase, y lo que pedimos las familias es que se habiliten espacios provisionales donde, dentro de lo posible, vuelvan a sus clases, a su rutina, a ver a sus compañeros y así paliar el grave impacto emocional que este suceso está ocasionando en el alumnado, afirma la presidenta. En cuanto a las ayudas recibidas, la FAPA agradece la enorme ola de solidaridad que se ha generado, aunque apuesta por aguardar a conocer las necesidades concretas del alumnado y los centros escolares para planificar mejor esa ayuda. Son muchas las AMPA que nos han ofrecido su ayuda. Estamos muy agradecidos, asegura la presidenta, que explica: cuando todo se asiente y hagamos balance, sabremos qué van a necesitar esas familias y los colegios afectados, porque seguramente en un futuro nos hagan falta libros, material escolar, mobiliario, etc. Desde CEAPA nos ponemos a disposición de la FAPA y las AMPA de La Palma para, llegado el momento, articular la ayuda necesaria para los afectados de este impactante suceso. Pues hasta aquí el comunicado de CEAPA. No nos demoramos más. Así que, bueno, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo,
Chao,
hasta
un
pronto.
abrazo. Hasta luego,
Chao.
Miguel.
Hasta luego. Ah, y ya para irnos, comienza el mes con el Día Mundial de la Sonrisa. ¿Qué os parece si nos vamos al Festival de Eurovisión de 1973 y escuchamos a Mocedades? Más ni menos.
Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos una semana más a las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana entramos en la sección con un miembro histórico de la Asociación de Vecinos del Barrio de Portugalete y presidente de la Peña Bolística Madrileña, Alfonso Azpiazu. Hola, Alfonso, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Tengo entendido que eres de Bilbao, ¿verdad? ¿Cuándo te instalaste aquí en Hortaleza?
Vine a Madrid con 9 años, o sea que prácticamente soy madrileño ya. En Bilbao me llamaban el madrileño y en Madrid el vasco, o sea que es eterna.
Enseñas a unos residentes de la Fundación Bethesda, Apolo Palma. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta modalidad de bolos, por favor? Porque a muchos oyentes, bueno, y a mí también me pasa, que yo cuando escucho hablar de bolos se me viene a la cabeza el bowling americano. Entonces, ¿en qué consiste este bolo palma?
Pues mira, es una modalidad que se juega sobre todo en Cantabria. También se juega en Asturias, la parte que fronteriza con Cantabria, algo en el País Vasco, Cataluña, Madrid y Cádiz también se juega, que sobre todo son emigrantes cántabros que se vinieron a vivir a Madrid o a Cádiz o a Barcelona y montaron las respectivas boleras. El bolo palma, como la bola, como el nombre indica, la bola se tira con la palma de la mano hacia el aire. Hay una raya antes de los bolos, como un metro y pico de los bolos, que tiene que pasar de esa raya, si no es bola nula. Pero bueno, es en modalidades de bolos en España debe haber cerca de 20 modalidades distintas. Y el bolo palma quizás sea la que más seguidores tenga a nivel de licencias federativas. O sea, incluso hay más licencias que en el bowling. Y aquí en Madrid, pues hay aunque no es el distrito de Hortaleza, estamos en Ciudad Lineal, pero está la bolera ahí detrás de tráfico, en Arturo Soria, que es un recinto muy bonito y que está muy bien. O sea, se puede, está muy agradable, que es donde voy yo con los chicos estos a practicar este deporte.
Porque, bueno, nos has comentado que en la Federación Española hay varias modalidades. ¿Qué otras modalidades hay? ¿Hay alguna paralímpica o...?
No. Y además hay un proyecto ahora dentro del Bolo Palma en Cantabria también con chavales con deficiencias o discapacitados, no sé cómo decirlo ahora, se está cambiando el nombre continuamente. Y yo en Madrid llevo con estos chicos pues cerca de 14 años ya, desde 2007. Sí, justo 14 años llevo yo con ellos. Y modalidades hay un montón de ellas. Mira, sobre todo en cada provincia de España está en Burgos, en la zona norte de Burgos. En Asturias hay como tres modalidades. En Cantabria hay otras tres distintas. En Andalucía hay otra. O sea, casi regada por toda la geografía española hay modalidades distintas de bolos. Son como deportes autóctonos que llevan pues, desde el siglo... incluso el bolo palma hay referencias desde el siglo XVI, siglo XVII, que ya se jugaba en Cantabria. O sea, que... wow.
Ha llovido.
Ha llovido.
Y luego, ¿qué valores crees que transmite el bolo palma y qué efectos positivos produce en los chavales con los que practicas?
Pues mira, la actividad, estos chavales normalmente se mueven mucho dentro de su entorno, ¿no? Entonces, sacarlos de su entorno, que es en la residencia y en actividades con más gente de su... como ellos, al venir a la bolera es como que salen de la residencia y se relacionan con todo tipo de gente. Al llevar ya tanto tiempo los conoce todo el mundo ya en la bolera, o sea, ya son como familia. Allí todos les saludan cuando vienen. Ya te digo, el problema es, este año ha sido con el tema que llevo ya año y medio sin poder jugar. Está la actividad suspendida, que creo que la empezaremos ahora otra vez en este mes. Los propios de la residencia me dijeron que no era aconsejable seguir con la actividad mientras el tiempo que ha durado la pandemia. Y ellos están encantados. Bueno, si lo ves, nos lo pasamos muy bien, nos reímos un montón. Jugamos como unos 50 minutos a los bolos. Es un deporte que no es fácil, ¿eh? Es muy complicado. Y ellos, lo vas viendo cómo van cogiendo un poco el punto, les cuesta, pero lo van cogiendo muy bien. Y luego después de jugar, el del bar nos pone un aperitivo que, bueno, es lo que más les gusta, yo creo. Al final todo es, oye, Alfonso, el aperitivo, venga, que ya ha llegado la hora. Todo el rato me están, cuando llega las 6:05, oye, las 6:05, a todos. Y ahí es cuando tenemos un rato de relación con los socios de la propia peña. O sea que la verdad que yo me lo paso muy bien con ellos, es un rato muy agradable. Que pasa todos los lunes, si alguna vez queréis verlos, cuando empecemos la actividad, todos los lunes, desde las 5:45 hasta las 6, jugamos a los bolos, una cosa así, más o menos, un poquito. No es la hora fija porque voy a recogerlos a la residencia y depende del tráfico, lo que tarde en empezar la actividad.
Y ahora a la inversa, tú les enseñas a jugar y a practicar bolo palma, pero sí. ¿Qué te enseñan ellos a ti? ¿Quién crees que sale ganando?
Pues yo me lo paso muy bien con ellos, ¿eh? Les coges mucho cariño, la verdad que... Y ellos son súper majos, te quieren un montón. Ya después de tanto tiempo ya nos conocemos, ya sabemos de dónde flojea uno, lo que le pasa al otro, o sea que es... Y ya te digo, a mí el principio empezó, mira, mi mujer iba de voluntaria ya a Bethesda con los autistas, uh-huh. y les di yo de, por casualidad, les dije, oye, ¿por qué no vienen a jugar a los bolos un día de así a, que les llevo ya a la obra y les enseño a jugar? Ah, pues vela, vale. Mi mujer lo dejó el voluntariado por cuestiones de trabajo y yo llevo 14 años con ellos. O sea, al final, era como una cosa puntual. Mira, o sea, quiere decir que me gusta, porque si no me gustara no lo hacía, eso está clarísimo. Sí. O sea, que lo paso bien y eso es imprescindible. Para cualquier cosa que quieras hacer, si no te lo pasas bien, ya a mi edad, que ya estoy jubilado y que hago lo que me apetece, ¿sabes? Pues me tiene que gustar, si no, no lo haces. Sí.
Porque luego, por otra parte, dentro de tu grupo de participantes, imagino que habrá una gran riqueza promovida justamente por la diversidad. ¿Cómo uh-huh. gestionas esos momentos para que todos remen en la misma dirección?
Uf. No es complicado, ¿eh? No es complicado el ponernos de acuerdo. O sea, con estos chicos es muy importante, yo creo, que llevar una rutina. Me imagino que en sus actividades, en el colegio y todo, la rutina les es imprescindible para cualquier cosa que hagan. Y aquí lo mismo. Tenemos una rutina, primero arreglamos un poco la bolera, la regamos, ellos ponen los bolos, uno tira los bolos y otro lo ponen. Y intento que los pongan ellos. No es fácil ponerlos porque es un círculo pequeño donde tienen que poner el bolo. Y es complicado para una persona así, que el tema del equilibrio no lo tienen muy, muy asentado. Entonces, tardamos un poquito más, pero lo terminan haciendo. Y además lo terminan haciendo todos. O sea, todos tiran, todos ponen bolos. Pero ya te digo, la rutina la seguimos en... ya te digo, la seguimos casi milimétricamente todos los días. O sea, cuento que vamos por el camino, les cuento chistes... Nos reímos un montón y casi, casi todos los días nos contamos los mismos chistes y se ríen siempre de los chistes. Bueno, es muy agradable todo el momento desde que les recojo. Se me sienta uno. Alfonso, venga, marcha, marcha, ponme música, marcha, marcha. Y quiere que le ponga música y le tengo que poner música marchosa. Si le pongo una música tranquila, no, marcha, marcha, marcha. Y ya desde que nos cogemos... Desde que los recojo en Bethesda y en la Gran Vía de Hortaleza, hasta que les dejo otra vez allí a las 7 de la tarde más o menos, hay una rutina que seguimos prácticamente casi todos los lunes muy parecida.
Luego ya, yendo más por el bolo palma, ¿crees uh-huh. que es importante fomentar su práctica para que deportes así no caigan en el olvido?
Hombre, por supuesto, es un esfuerzo que llevamos haciendo, no solo con estos chavales, sino con colegios también de la zona para que vayan a practicar los críos. Son deportes que no tienen ningún tipo de publicidad. Practican también las mujeres, o sea, hay equipo de mujeres también. Han empezado no hace mucho, pero está en auge el tema de las mujeres dentro del bolo palma. Uh-huh. O sea, y estos, pues... Hay bastante interés, ya te digo, incluso en la Federación Cántabra están con un proyecto para trabajar con estos chavales también dentro de... Porque es puntería, es fuerza, es equilibrio. O sea, hay una serie de cosas que tienes que conjuntar para poderlo jugar, que esto no es fácil, ¿eh? Ya te digo. Si algún día vas, te pones a jugar, ya verás qué complicado es.
Pues nada, es que ricasco... Alfonso, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Me pasaré algún día.
Claro, para... acuérdate, yo creo que hasta la semana que viene no, la siguiente empezaremos ya, porque me voy a ir fuera del puente, pues a la siguiente o a la otra, todos los lunes, desde las 4:30 hasta las 7. Desde las 5 a las 7 estamos allí en la bodega. Pues... O sea que... Y juegas con nosotros, para que veas cómo es.
Pues nada, Alfonso, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
A ti.
Y bueno, nos quedamos con eso, con los buenos momentos que pasáis jugando al bolo palma. Nosotros sí. Nos vamos por hoy, pero bueno, volveremos la próxima semana con otra entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchas gracias.
Nada, a ti, gracias.
Adiós.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Hoy estamos junto a Cantabria, junto a CEAPA, mejor dicho, y para eso pues hemos cambiado el orden de los factores, pero el resultado siempre es el mismo. Pues vamos ahora con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de CEAPA, y esta vez entrevistamos, o estamos junto a ti, precisamente por eso, por esa relación con CEAPA y por ese fin de semana que nos comentabas la semana anterior. ¿Cómo fue todo después de ese viaje tan peliagudo?
Bueno, pues fue un fin de semana bastante intenso porque teníamos programadas muchas actividades en poco tiempo, pero la verdad que fue bastante fructífero y muy interesante. El sábado pues tuvimos una recepción muy, muy bonita, muy emotiva, porque unas niñas nos hicieron unos bailes tradicionales y nos cantaron unas canciones preciosas que la verdad nos pusieron los pelos de punta a todos y todas las presentes, y estuvieron tocando panderetas. Bueno, espero que se llamen panderetas, porque bueno, luego de los instrumentos pueden tener una denominación más específica o diferente, disculpas ya de antemano por si acaso no lo he dicho bien, pero bueno, desde nuestra ignorancia eran panderetas muy grandes, y bueno, ellas iban tocando y cantando, y bueno, fue una recepción, la verdad es que muy bonita, muy emotiva. Además vinieron el alcalde de Santa Cruz de Bezana, el concejal de educación del mismo ayuntamiento y la directora general de innovación e inspección educativa. Ahí estuvimos pues realizando esa entrada, esa inauguración de esta jornada, en la cual se trabajó de manera paralela con las AMPAs de Cantabria. La FAPA de Cantabria las convocó a unas jornadas de formación en cuanto a gestión de AMPAs y protección de datos. Y bueno, ellos estuvieron trabajando después en un lado del centro educativo que nos cedieron el espacio. Y nosotros estuvimos trabajando en una jornada dirigida hacia los tiempos escolares. Allí estuvieron con nosotros Alonso Gutiérrez Morillo, que es un profesor de secundaria y profesor asociado también en la universidad y responsable del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras, y fue exdirector general de Innovación y Centros Educativos. También nos acompañó Manuel Pérez Marañón, el concejal de Educación de Bezana, Daniel Gómez Martínez, profesor de formación profesional en el IES Estelas de Cantabria, y Pablo López García, es un miembro, un compañero de la FAPA Cantabria. Y bueno, nos dieron cada uno desde su punto de vista pues apuntes muy, muy interesantes sobre los tiempos escolares, y a lo cual, bueno, pues hemos emplazado a realizar una extensión de esta jornada, ya que era tan importante y es tan profundo y de tal importancia y calado este tema, que consideramos que esto merece pues un monográfico a trabajar desde la Confederación. Y bueno, después ya reanudamos la junta directiva, que habíamos iniciado también en un ratillo por la mañana. Y bueno, así estuvo la jornada. Luego, al mediodía, nos recibió Miguel Ángel Revilla. Uh-huh. Fue bastante amable. Bueno, nos recibió en su lugar de trabajo, en la parte uh-huh. exterior, porque claro, fuimos muchas personas de CEAPA y bueno, pues estuvimos en la parte exterior, y allí, bueno, dedicó unas palabras hacia la importancia de la escuela pública y la defensa de los valores de la escuela pública. Y bueno, un compañero nuestro de Murcia también llevó la bandera y la recogida de firmas que estamos realizando para que tenga entidad jurídica el Mar Menor. Y también estuvo a favor y bueno, pues estuvo ahí dando su apoyo al compañero de Murcia. Y la verdad, bueno, fue una visita diferente, porque bueno, Miguel Ángel Revilla nos recibió con mucho gusto, pero siempre, bueno, es una persona muy espontánea en sus actos y en sus gestos. Y como anécdota, bueno, podemos contar que una de las compañeras que vive en Asturias le comentó que ella era vecina de una persona que él conocía, y ni corto ni perezoso cogió el teléfono y le llamó delante nuestra, pues para decir: estoy aquí con una persona que es vecina tuya. Y la verdad es que fue bastante curioso, es un personaje bastante peculiar.
Uh-huh. No, desde luego. Muy televisivo, además, es bien conocido. Mari Carmen, respecto a lo que ha sido ese fin de semana, ese fin de semana de trabajo en Cantabria, con una puesta en común de las distintas federaciones y confederaciones, ¿podrías hacernos, pues eso, un resumen de cómo está el panorama, cómo se ha reflejado ahí el panorama fundamental de los centros educativos en el país?
Pues estuvimos primero centrados en la jornada sobre tiempos escolares con los ponentes que estuvieron acompañándonos. Y bueno, en cuanto a los tiempos escolares, pues hay mucha preocupación, porque al final estamos viendo que la prioridad en cuanto a su establecimiento, pues resulta que no son los niños y las niñas, que son luego los que tienen que cargar pues con todas las consecuencias de las mismas. Hablamos pues en cuanto a tiempos escolares, pues la reivindicación laboral de muchos docentes, que es mejorar su situación, muy entendible, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que pues esas decisiones luego afectan directamente a los niños y las niñas. Es un tema muy complejo, también se estuvo hablando del calendario escolar de Cantabria, y bueno, todo esto luego repercute en daños colaterales, quizá por denominarlo de alguna manera, pero algo que luego repercute en diferentes ámbitos, y también ahí puede entrar y entra el tema de la conciliación familiar y laboral con estos cambios en los tiempos escolares, en las jornadas, y bueno, es un tema muy complejo que requiere de un análisis muy profundo y tratarlo con mucho detenimiento y siempre teniendo en el centro a los niños y a las niñas. Esto en cuanto a la jornada. Luego, como también tuvimos junta directiva, pues estuvimos hablando de pues, lo que se está produciendo en las distintas comunidades con el inicio de curso, las dificultades por las que se están pasando, el temor de tener que volver en algún momento a la semipresencialidad, ya que ha causado bastantes problemas con muchos chicos y chicas. Y bueno, se hizo una apuesta en común de las diferentes comunidades sobre este inicio de curso, a lo cual había muchas cosas que tenemos denominadores comunes, que obviamente pues coinciden con reivindicaciones que llevamos desde hace décadas realizando desde la Confederación, como puede ser la necesidad de la contratación de docentes, de la bajada de la ratio de alumnado por aula, algo que hemos visto en pandemia, que esta bajada de ratio y la contratación de docentes ha ayudado a poder mantener una atención individualizada y personalizada del alumnado, mejorando los resultados académicos y la convivencia escolar. Y bueno, pues son conclusiones que hemos ido sacando y esa puesta en común de este mapa, ¿no?, de nuestro país, y al final, independientemente de dónde estemos ubicados, al final las necesidades siguen siendo las mismas. Entonces, bueno, una junta directiva bastante intensa también, concentrada en el tiempo que teníamos estimado para ella, y con, pues eso, con un inicio de curso quizá un poco agridulce, porque ya este curso, el inicio ha sido más llevadero, entre comillas, porque ya teníamos la experiencia del año pasado y nos hemos acostumbrado a la situación en la que estamos, pero claro, con carencias en cuanto a lo que necesita la escuela pública, que es una dotación real de recursos y que las comunidades autónomas apuesten por ella, luego dependiendo de la comunidad a la que representemos, pues la administración ha tomado un papel u otro. Hay comunidades que han apostado por mantener este número de contratación de docentes, incluso realizar más, y otras que, sin embargo, pues se han dedicado a despedir docentes y volver a las antiguas ratios, que son las ratios establecidas, pero eso no quiere decir que nos tengamos que atener a las ratios establecidas por ley, porque la situación es de pandemia todavía.
Sí, no ha finalizado. Una curiosidad, porque la semana pasada fue noticia el que el Estado, el gobierno, dejaba a las comunidades el tema de la recuperación. ¿Lo habéis estado comentando?
Claro, hay las diferentes comunidades y es donde ya se mezclan las políticas partidistas que tanto daño hacen en la educación. Hay comunidades pues, que todavía no se definen en cuanto reciban estas partidas de fondos COVID para intentar remontar todas las dificultades de las diferentes comunidades, pues en qué lo van a emplear. El Ministerio de Educación ha pedido a los diferentes consejeros de las diferentes comunidades que apuesten por educación, que lo prioricen, pero claro, es cada comunidad la que luego determina en qué va a gastar esos fondos que va a recibir. Y en concreto, la Comunidad de Madrid se está posicionando pues en otro tipo de objetivos. No es precisamente, parece ser por el momento, la educación como prioritaria para invertir estos fondos COVID, y es algo que nos preocupa mucho porque además en declaraciones el consejero, yo creo que ya lo hemos comentado en algún programa, directamente ha dicho que no es una cuestión de dinero, sino que realmente estiman que no es necesario invertir y que bueno, las ratios escuda en que el Ministerio de Educación ha previsto que se puede volver a las ratios establecidas, que esto no quiere decir que esté obligando ni mucho menos a hacerlo. Y de hecho, pues bueno, tenemos comunidades en las que están manteniendo una ratio más baja y esas contrataciones precisamente eso, para poder mantener una atención individualizada y personalizada del alumnado. Además es que yo creo que no somos conscientes de lo crucial que es este curso educativo para los niños y las niñas.
Bueno, ¿puede estar relacionado esto con esa convocatoria del día 6 de octubre?
El día 6 de octubre hemos convocado desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública en Madrid una concentración en la Puerta del Sol a las 6 de la tarde. No tenemos constancia, noticias de en qué se han empleado los fondos COVID ni cuántos llegaron exactamente a educación en el curso anterior, y en este tampoco sabemos absolutamente nada. Entonces, vamos a pedir desde la comunidad educativa información al gobierno regional pues sobre el destino de esta financiación estatal en materia educativa. Tenemos en cuenta que habrá una dotación adicional de recursos y ahí está corresponde a una cifra muy alta de 1.863.000 millones de euros, las dotaciones procedentes del Estado para el curso 21-22, y ya ahí lo podemos dividir entre el programa para digitalización del sistema educativo, que ahí van muchísimos miles de millones, y ahí estamos hablando del programa PROA, de unidades de acompañamiento y orientación, del programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos, el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia para el impulso de la formación profesional, y bueno, y ya lo que decíamos del curso anterior, que las partidas destinadas en los años 2021 a educación procedentes del Estado, pues, ¿qué es? ¿Qué cuantía se han destinado a los centros públicos y cuáles a los privados? ¿Qué se ha hecho, ¿no?, con estas cuantías? Y es algo que la administración regional tendrá que rendir cuentas. Estamos hablando de dinero público.
Pues el día 6, en la Puerta del Sol, la hora creo que no la hemos dicho.
A las 6, el día 6 a las 6.
Bien, pues esperamos vernos allí. Y además me acabo de dar cuenta, Mari Carmen, de que te he cambiado, eras Mari Carmen junto a Mari Carmen junto a CEAPA y nos hemos venido a Madrid. No sé si... Sí, bueno, pues vale.
Todo está conectado,
efectivamente. Pues muchísimas gracias por tu participación, como siempre. Muchas gracias. Vamos a ver si todo esto queda claro. Quedan claras las cuentas y esa propuesta de CEAPA, esa reflexión de CEAPA, pues empieza a extenderse a toda la sociedad. Hay que cuidar del tiempo y buscar realmente lo mejor para nuestras hijas e hijos. Un abrazo muy fuerte, Mari Carmen, y hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Mari Carmen, nos quedan 2-3 minutos. He pensado que la próxima semana se celebra el día 7 de octubre, el Día Mundial del Trabajo Decente. Vamos a escuchar un tema musical también como de despedida.
No te leves tan real tú. No te leves tan real, tu prenda de tanto valor. Prenda de tanto valor, que el árbol que más se eleva le tumba el viento la flor. A mí me llaman el negro, a mí me llaman el negro si yo no niego mi color. Yo no niego mi color, porque es negro el cigarro y pica el árbol en flor. Anoche dormí en la arena, pero en un colchón de lana, y esta noche no duermo porque no me da la gana. No lloro porque me voy, a lo lejos del camino lloro porque se me queda el espejo donde me miro. Mi madre me dio un consejo y me lo dijo mi abuela, que el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. Colorado que de la mata cayó, todo lleno de rocío como te cogiera yo. Muchachita, 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 muchacha, y eres como la viruela que el que tiene humor le da. A las mujeres quererlas y no darles que comer, una pela todos los días y agua caliente a beber. Muchos que estarán pensando que el amor es pan y queso, poco a poco van sufriendo y hasta que les llega el hueso.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginesdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.